La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y cuando son las 13 horas y 5 minutos, ya estamos de regreso, iniciando el recorrido por la segunda parte de nuestra mañana, la mañana de COPE Vigo. Por cierto, una recomendación. Arranca la semana de cine submarino con cosas muy bonitas que no te puedes perder. Las sesiones son en la Fundación a las 8 de la tarde. Pero vamos ya con las noticias. Con ese avance informativo prometido, lo hacemos primero con el saludo de nuestro patrocinador. En la mañana de COPE Vigo, momento para el avance informativo que llega patrocinado por Óptica Bouzas. María Jesús Argibain, bienvenida.
Muy buenas.
Vamos allá, ¿qué nos contáis?
Bueno, pues estamos en nuestro informativo, escucharemos las declaraciones que realizaron Abel Caballero, alcalde de la ciudad de Vigo, y también la concejala de Política Social, Isaura Belairas, tras su paso por el juzgado de instrucción número 7. Recordamos que son dos de los cargos políticos imputados en esta operación Patos, que investiga presuntas prevaricaciones y supuestas, bueno, pues irregularidades en las concesiones de algunas obras públicas, en las que está como centro, epicentro de esa investigación la empresa Iriñas. El alcalde Abel Caballero salió muy tranquilo, apenas 5 minutos ha durado su intervención ante la jueza, muy tranquilo, ha respondido a las preguntas de los medios sin ningún tipo de problema, ha recordado que todo está claro, que él no ha recibido ningún regalo y que no conocía ni atendió en ningún momento al gerente Enrique Alonso Pais, el gerente de la empresa Iriñas. Sí que el tono de Isaura Belaira se nota bastante más nervioso, lo escucharon nuestros oyentes en el informativo las cuando pregunta.
Ella entraba a las 10, creo.
Ella entraba a las 10:30, salía después, dice que no sabe el tiempo que estuvo contestando a las preguntas, contestó a las preguntas de su abogado, a las del fiscal y también a la de la jueza, en ningún caso se responde a las acusaciones populares, y Isaura Belairas en sus declaraciones se la nota como, ¿qué voy a contestar? No tengo nada que contaros, como dije lo mismo, reitera lo mismo que dijo en rueda de prensa, su total y absoluta inocencia, y que tampoco recibe regalos, pero sí que es verdad que el tono de la concejala se nota algo más nervioso, desde luego, que el del regidor Vigués. Un regidor que cuando se le pregunta si contestó a las preguntas de la acusación particular o popular en este caso, como puede ser las de María de Vigo, directamente sin referirnos a nadie en concreto, porque hay varias, se refería al el partido político de María de Vigo, al que llama indecente, refiriéndose en el caso, dice, ¿cómo voy a contestar a las preguntas de un partido que ni siquiera ha apoyado el nombramiento de una calle en honor a Vanessa Laje? Recuerda, entendemos, nosotros nos gusta tener las dos opiniones, las dos versiones. Conocía estas declaraciones por el portavoz del María de Vigo, Rubén Pérez, y explicó que su postura no fue oponerse, fue abstenerse en un pleno porque había informes municipales que decían negativos en contra de ese nombramiento porque no se cumplían ciertos requisitos y ante eso prefirieron abstenerse, explica, porque dicen que ellos están a favor de que se le haga cualquier homenaje a esta gente que fallecía hace un año. Respecto a las palabras de Abel Caballero hacia ellos, dice que lo triste es esas palabras demagógicas, dice Rubén Pérez, que suelen utilizarse y que hayan tenido que acudir a la justicia para poder acceder a algún tipo de información que democráticamente se les está negando a los grupos de la oposición, como es consultar informes, documentación que tienen derecho a acceder en ella y que no se les permite en este momento en el Ayuntamiento de Vigo. Al margen de eso, el plan de empleo de Cáritas, también lo recordaremos, hay hoy la presentación de las propuestas electorales del Partido Popular, tanto en la voz del número uno del Senado como de la número uno al Congreso,
Irene Garrido y Miguel.
Hoy ha habido una intervención y la contaremos después también, la resumiremos y, como no, sacaremos alguna de las declaraciones que ha dejado esta mañana Enrique López Veiga aquí en nuestro programa, y recordar que la Xunta de Galicia sigue aplicando en este caso el programa de ayuda a personas que están en una situación de desamparo a la hora de que se pueden quedar sin casas de desahucios. Se está aplicando ese programa firmado por la Xunta con Abanca, con el Sareb, es decir, para ocupar viviendas deshabitadas, y en este caso en
con
Vigo
rentas
serán
sociales, con rentas
tres
sociales,
personas sí, las que se beneficien de ello.
Pues María Jesús, gracias por este segundo avance informativo. Como siempre, remitimos a todos nuestros oyentes a esa cita con toda la información
2:20.
A partir de las 2:20. Gracias.
Venga,
María Jesús. Dos ojos para toda la vida, decíamos, ¿recuerdas? Bueno, pues ahora te hablo de quien puede hacer que tus ojos tengan visión perfecta. Óptica Bouzas, para cuidar tu vista y la de los tuyos, con un gran equipo, con una tecnología de lo más avanzado y el trato personalizado. Óptica Bouzas, todo en lentes y lentillas, en Tomás Paredes 1, Bouzas Vigo.
Si estás buscando automóvil de ocasión, llega la oportunidad que estabas esperando. Ven al Car Outlet de Motorocasión en el Iferi y encuentra entre más de 700 vehículos el modelo que necesitas. Turismo, todoterreno, deportivos, utilitarios. Aprovecha el destocaje final de año de los concesionarios oficiales y benefíciate de los más espectaculares descuentos. Del 27 al 29 de noviembre, tu coche de ocasión te espera en el Iferi. Car Outlet Vigo, tu mejor opción de compra.
¿Padece usted dolores de cuello, espalda o articulaciones? Trátese en Acupuntura Camelias, con profesionales especializados. La primera consulta será gratuita y sin compromiso. Llame ya al 986-114-141. 986-114-141.
COPE Vigo.
En nuestra mañana de COPE, ya sabes que tenemos todos los jueves una cita con nuestra coach personal, nuestra entrenadora, que siempre intentamos poner encima de la mesa temas y asuntos que puedan llamarnos la atención y que también nos sirvan para gestionar nuestra propia vida. Vida ya no solo a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral, etcétera, etcétera. Patricia Balairas, como siempre, encantado de recibirte hoy, además de una forma especial, porque no es por teléfono, es que tenemos en el estudio y nos encanta
sí,
tenerte
encantada.
Aquí en directo.
Gracias.
Bueno, yo quería poner encima de la mesa un asunto del que se habla, de vez en cuando ocupa primer plano de la actualidad porque se producen noticias preocupantes, incluso luctuosas a veces, y es el tema del acoso escolar.
Sí.
Los niños, algunos niños, no sé por qué razón, de repente todo el mundo los convierte en el blanco, bueno, pues de las risitas, de los insultos, de los malos tratos, y que claro, en una personalidad como la de un niño, ya, que está formándose, que es una personalidad evidentemente no madura, puede causar un daño muy importante.
Sí, efectivamente.
Pues vamos a afrontarlo. ¿Cómo, por dónde podríamos arrancar en este tema,
Patricia? Pues el enfoque tiene que ser integral. A ver, los niños, nuestros niños y los adolescentes, en principio tienen que desarrollarse en un entorno seguro, como puede ser un colegio, un instituto. Tiene que ser un entorno seguro para ellos, para que tengan un desarrollo normal, ¿no? Uh-huh. Entonces, actualmente yo he visto que se está llevando a cabo, se están recogiendo unas iniciativas, un proyecto que se inició en Finlandia, que como siempre son los número uno en el...
Los avanzados en el mundo de la educación.
Los avanzados, ¿no? Entonces ellos hicieron un proyecto que ya llevan hace años, que se llama Proyecto Kiva, que afrontan el acoso desde todos los ángulos. Entonces, ¿qué hacen? Lo primero, informar. Porque, claro, un niño no sabe lo que es acoso. O sea, no sabe...
Lo sufre.
Claro, lo sufre, pero realmente el resto no lo detecta. Entonces, ¿qué situaciones son acoso? ¿Qué situaciones no lo son? Entonces, lo que hacen es informar a los niños para que ellos detecten si están siendo acosados o no. Y luego, pues hacen grupos, se entrevistan con los acosados, con los acosadores y van disolviendo todos esos conflictos en la escuela. Si llegado un punto no se consigue solucionar, o en algún momento también intervienen los padres. O sea, es una visión integral del asunto, y por lo que he visto en algunos colegios, creo que en La Rioja, cuentan con ellos, con expertos finlandeses también para implantar este proyecto, porque claro, uno solo es muy difícil, o sea, el grupo siempre es el que tiene fuerza, ¿no? Porque unos padres se pueden ver superados absolutamente cuando su niño lo está pasando mal.
Y muchas veces el problema es detectarlo a tiempo.
Claro, es que eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil.
Cuando un niño empieza a decir que no quiere ir al colegio, sí, que no se encuentra nada, sí, ahí hay que empezar a desconfiar que algo pasa. Porque
sí,
normalmente
claro,
los chavales, los niños pequeñitos, cuando le planteas el hecho de ir al colegio, a la guardería, cuando son muy pequeñitos, la mayoría yo creo que van encantados.
Sí.
Y allí conocen amiguitos y se lo pasan muy bien. Sí. Pero cuando un niño ya pasados unos años empieza a ser renuente, a querer ir al colegio, ahí hay que empezar a pensar que puede estar pasando algo, ¿no?
Yo sé que a lo mejor, bueno, claro, aquí nos movemos todos en la fina línea, en plan de, va, son cosas de niños. No son cosas de niños, o sea, hablar con el niño, tomárselo en serio, claro, si vamos de frente, a lo mejor el niño se resiste, ¿no? Pero, no sé, generar confianza, que se sienta que pueda hablar, o sea, porque a lo mejor tiene miedo, claro, de si me chivo, bueno, toda esta historia. Uh-huh. Entonces sí, hay que estar muy pendiente, muy alerta. Ir a hablar con los profesores para que se fijen, porque claro, los profesores están haciendo una labor fundamental, ¿no? Y ellos son los que están con los niños en el aula. Aunque bueno, sí que es cierto que las mayores situaciones de acoso
puede
grave
ser en el patio,
no está un profesor delante, evidentemente, ¿no? Pero bueno, sí, ellos son los que conocen a los niños que tienen en clase. Entonces, tomárselo en serio, hacer un seguimiento, estar alerta, ver esos cambios de humor, eso no quiero ir al colegio, ahora dejar de comer, actitudes hurañas, o sea, tomárselo en serio.
Una situación como esta prolongada en el tiempo,
sí.
¿Qué puede producir en una personalidad que se está formando, que está madurando, como es la de un niño o la de un adolescente, que no sé en qué momento puede ser peor el acoso, si cuando es todavía niño, ya pre o adolescente?
Bueno, yo creo que eso no se puede medir, porque como que también cada persona es un mundo, uh-huh. También depende de los recursos psicológicos innatos que tenga la persona o el entorno familiar. Si es, a ver, es que todo depende de cada uno, ¿no? Ahora a lo mejor también nos encontramos con el agravante, ¿no? Porque claro, del ciberacoso, que eso también es un tema muy importante, ¿no?
Muy
que
grave.
A lo mejor la gente no se lo toma en serio, bueno, no se lo toma en serio, no es realmente consciente de lo que implica estar en las redes sociales, porque, por ejemplo, la edad para entrar en las redes sociales en España, se supone, legalmente, así está previsto por un reglamento, creo que son 14 años, ¿no? Entonces, ¿cuántos niños ya antes de los 14
bueno,
están ahí? Entonces, yo creo que los padres ahí, porque son los padres, ¿no? Hay que proteger al niño y al adolescente. Yo siempre digo, gracias a Dios que en mi adolescencia no tenía todo este de internet, porque si yo tengo que pasar la adolescencia, que ya es difícil, creo yo que para todo el mundo, ¿no? Aún por encima, potenciar toda esta exposición pública, o sea, para mí...
Y que se abre, yo creo, también una fuente de conflicto entre hijos y padres, porque muchas veces, ya sabes, la figura del adolescente, que a veces tiene a los padres como los peores enemigos.
Sí.
Si aún por encima le van a encontrar su teléfono, su ordenador, entonces ya se le acabó.
Sí.
Ya la situación puede ser todavía más grave. Bueno, la situación en un colegio, la situación... No solo en el colegio, porque a veces el acoso se produce en la pandilla, en el grupo de amigos, que te hacen la vida imposible también. Y tú que no quieres descolgarte, no quieres ser un bicho raro, vas tragando, ¿hasta cuándo?
Claro, es que, a ver, es que, claro, la paternidad es lo que tiene. Es como cuando nos decían nuestras abuelas, ay, ¿con quién andas? Dime con quién andas, que siempre que los amigos, es que es fundamental, porque esas edades es tu punto de referencia. Entonces, pues hay que estar ahí, hay que estar presente para ver con quién está, para que tu hijo, tu sobrino, el adolescente que tengas cerca, tenga el suficiente criterio, la suficiente personalidad para decir no. Porque es fundamental el aprender a decir no, o sea, poner límites y decir, tener tu propio criterio.
Para eso los padres también tienen que estar muy cerca de sus hijos,
sí.
Pero sin que ellos se sientan vigilados, ¿no? Yo creo que el hablar... El tratar de conseguir que esa confianza con el crío, llegada a la adolescencia, no se pierda, ¿no?
Sí.
Que te cuenten sus cosas.
Hombre, algo se va a perder, porque es inevitable, forma parte de la adolescencia, está claro. Tú tenías un niño amoroso y de repente tienes, ¿quién es este que está aquí?
Sí, ¿no? Un cardo borriquero.
Sí. Eso va a pasar, ¿no? Pero estar presente, o sea, de una forma no invasiva, pero estar, que sienta
que puede recurrir a ti.
A lo mejor no recurre a ti, pero bueno, que tenga esa confianza, ¿no? El niño o el adolescente en este caso.
Bueno, un primer acercamiento sobre un tema que daría para horas y horas y horas, pero queríamos recordarlo porque también está presente en nuestra sociedad el tema del acoso de los más pequeños, de los niños y de los adolescentes por sus propios amigos, por sus propios grupos de pandillas y demás en los que habitualmente se mueven. Patricia Velaidas, muchísimas gracias por la visita.
Un saludo.
Volvemos a la esencia. Olimpo Platino. Vuelven los sorteos. Vuelve la música en directo. Este jueves, Salero. Y además también tenemos clases de baile. Olimpo Platino. Las sesiones de baile en el centro de Vigo. Apertura de puertas a las 5 de la tarde.
Terra Ibérica, manjares ibéricos de alta calidad, desde la alta serranía española a nuestra tienda de Vigo. Cerdo ibérico, exquisitos quesos, conservas y una amplia y selecta bodega de vinos para degustar mientras cuidamos de tu salud. Terra Ibérica, tu tienda de productos ibéricos en calle Rosalía de Castro 10.
Confeccionamos y personalizamos tu cesta según tu presupuesto sin compromiso. Terra Ibérica, Rosalía de Castro, 10.
En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League. Patrocinadores del... Patrocinadores del... Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Qashqai, Juke e X-Trail desde 12.900 euros con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia, financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Rofer Vigo, carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
COPE Vigo.
Nos metemos de lleno en nuestra historia, como siempre conversando aquí amigablemente con nuestro querido historiador de cabecera, muy aficionado a toda nuestra historia de Vigo, como es Miguel Ángel Fernández. Bienvenido, un saludo muy cordial.
Hola, estamos? Juan, buenos días.
Vamos a hablar, hace unas semanas hablábamos de la visita a Vigo de Carlos Gardel, vamos a hablar de otra visita de otra personalidad argentina, como fue Eva Perón, que también estuvo aquí en nuestra ciudad.
Exactamente, y lo que muy pocos vigueses saben es que se alojó en Castrelos, precisamente.
En aquel momento Castrelos, el Parque de Castrelos, no era ni mucho, el parque no, el Pazo, no era ni mucho menos un museo como es hoy.
No, pero bueno, ya pertenecía al pueblo de Vigo, ya había sido
ya había donado. Sido donado en aquel momento.
Sí, en los años 20 ya fue entregado, tras la muerte del marqués Quiñones de León. Y considero que ese tema merecería un programa aparte del que hablaremos más adelante.
Apuntamos entonces, Quiñones de León, hablamos
sí,
del personaje.
Hablaremos de eso.
En otro momento.
Ahora hablaremos de Eva Perón. Eva Perón, hay que ver el contexto en ese momento. El régimen de Franco estaba aislado internacionalmente y el único país que mantenía su embajada y le mandaba ayuda en alimentos fue Argentina. Franco había invitado al general Perón oficialmente a España, pero como no podía venir, vino Eva Perón, su mujer. El régimen echó la casa por la ventana, hizo una gira, pues llamémosla triunfal, por toda España, y uno de los sitios fue nuestra ciudad. Concretamente llegó el 19 de junio de 1947, Eva Duarte Perón.
Eva Perón viajó a España en avión.
En avión, sí, llegó.
No entró por Vigo, digamos, como le pasó a Gardel.
Fue directamente a Madrid. Y luego ya desde ahí, en avión, pues fue a diversos sitios. Ahí digamos que el régimen echó la casa por la ventana para recibirla.
¿Por qué Vigo? Porque era la puerta por donde muchos gallegos se fueron a Argentina.
Bueno, hizo una visita general. Visitó las diversas regiones de España. Galicia fue una más. Lo que pasa es que, llegó a Vigo, llegó en avión a Vigo. Luego, tras un descanso en Castrelos, por la mañana fue a Marín, a la Escuela Naval Militar.
Recuérdanos en qué año estuvo en Vigo, en el año...
Como documentaba, el 19 de junio de 1947.
En el 47.
Estuvo aquí. Durmió en Castrelos. Luego, por la mañana, asistió a la jura de bandera de los cadetes de la Escuela Naval. Y luego a la tarde, aquí en Vigo, ya nos centramos la visita a Vigo, visitó primero la Casa del Pescador, acompañada por el delegado nacional de sindicatos, que a la vez era director del Instituto Social de la Marina, y te sonará el nombre porque era el almirante Marqués de Valterra.
Estamos hablando de la Casa del Mar.
Exactamente.
Ahí entonces, abajo, en orilla mar.
Efectivamente. Luego visitó el Berbés y antes, palabras textuales, lo dice el ABC y varios periódicos de la época, antes 60.000 personas que es calificadas como productores de toda Galicia. Debían ser obreros.
¿Y estaba? ¿Y ese encuentro dónde fue?
En el Berbés, según la prensa de la época, antes 60.000 personas, hicieron discursos, parece ser, empezó un pescador llamado José Costa, y luego el marqués de Valterra hizo un discurso lanzándole flores.
Un encendido discurso, puede decirlo porque seguramente lo fue.
Deshaciéndose en alabanzas. Hay que pensar que si España podía comer en aquel momento era gracias a lo que mandaba Argentina y que daba facilidades de pago.
¿Cómo cambian las cosas, verdad?
¿Cómo cambia? Ahora, hombre, hay que devolver los favores prestados, eso no hay que olvidarlo. Entonces, tras los discursos, luego hubo, tras un breve descanso, otra vez en Castrelos, fue a una cena de gala con 72 representantes del régimen en el Casino de Vigo, presidido por el alcalde Suárez Llanos. Tras esta cena de gala, luego terminó con un baile de gala en el Náutico, donde hubo fuegos artificiales y se hizo una verbena popular. Luego Eva Perón, ya hizo noche en Castrelos, durmió otra vez allí, Y luego ya al día siguiente partió en avión primero a Santiago y de Compostela, desde donde ahí volaría a Zaragoza. Esa fue la visita a Vigo de Eva Duarte de Perón.
¿Hay información gráfica también de
aquí? Sí, hubo varias fotos, una foto enorme que se ve el Berbés a reventar de gente, ¿no?, el día que ella vino allí, ¿no?, que asistió. Y luego, pues bueno,
el día de los encendidos discursos.
Efectivamente.
Se calcula que decías unas 60.000 personas.
Sí, decía productores de toda Galicia, porque además Eva Perón tenía obsesión por el mundo obrero, ¿no? Es más, cuando fue a Madrid lo que quiso visitar eran barrios obreros. Y hablar directamente. Era una persona, parece ser, muy cercana. ¿Qué ocurre? Murió con 33 años de cáncer, como bien sabrás, muy joven, en el año 52. Y bueno, pues digamos que en Argentina y en muchos sitios pasó, digamos, a la categoría de leyenda.
Y después confirmada en los años 80 con una ópera dedicada a su persona, la de Evita, con película incluida.
Y hay varias películas y demás, o sea... Y bueno, pues ese fue el paso de un personaje importante en los años 40.
Pues el recuerdo a Eva Perón, que también visitó la ciudad, recordamos la fecha, el año 1947.
Y que durmió en Castrelos.
Y que durmió en Castrelos. Gracias, Miguel Ángel. No hay hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Cena de Navidad en Talaso Atlántico. Una hora de barra libre gratuita con cualquiera de nuestros menús de Navidad. Precios especiales en alojamiento, spa de agua de mar, autobús, DJ. Tu cena de empresa o de amigos o la cena de tu grupo de gimnasio en Talaso Atlántico. Información y reservas en el 986-385090.
En The First Outlet adelantamos el Black Friday un día. Y por eso desde hoy jueves tienes toda la tienda con un 20% de descuento. Un 20% de descuento en moda para mujer, niño, muebles y decoración. Desde hoy jueves, Black Friday. En tiendas de First Outlet y firstoutlet.com. First Outlet Vigo, Corujo, frente a la depuradora de Lagares.
Si te compras un Seat en Galicia antes de diciembre, además de llevarte la alegría de un coche nuevo, también te llevas la alegría de un móvil nuevo, un traje nuevo, un viaje a Cuba nuevo o todo lo que se te ocurra nuevo. Porque ahora podrás ganar 1.000 euros al mes durante un año. Más información en cualquiera de nuestros concesionarios. Red de concesionarios Seat Galicia.
COPE Vigo.
Queridos amigos de la mañana de COPE, enfilamos en este momento a la recta final de nuestro tiempo y lo hacemos como hacemos habitualmente, de lunes a jueves, metiéndonos de lleno en nuestro rincón del vinilo. Hoy, jueves, nos solemos dedicar a la década de los años 80. Año 81, toda una figura de la música española nos sorprendía con un genial álbum titulado En Tránsito. Es Joan Manuel Serrat y en este álbum incluye, yo creo, una de las canciones con el título más largo en toda su carrera discográfica, porque esto se titula Uno de mi calle me ha dicho que tiene un amigo que dice conocer a un tipo que un día fue feliz.
Uno de mi calle me ha dicho que tiene un amigo que dice conocer un tipo que un día fue feliz. Y me han dicho que dicen que dijo que se tropezó en la calle con un sueño y se entretuvo y desde entonces no estuvo para nada ni para nadie. Y a salvo de su conciencia estrenó nuevas sensaciones y asombrado comprobó que le iban bien. Y me han dicho que dicen que dijo que recreándose en la suerte de ese sueño que atrapó, pegó un grito y se escuchó por primera vez. Era un hombre como cualquiera, ignorado, desorientado, contaminado como cualquiera, aburrido, desconocido y poco atrevido donde lo hubiera. Y dicen que creció de tal modo que llegó a alcanzar las estrellas, que se sonrió con razón como lo hacen los bobos sin ella. Y uno de mi calle me ha dicho que tiene un amigo que dice conocer un tipo que un día fue feliz. Uno de mi calle me ha dicho que han dicho las autoridades que pasó el peligro, que todo está bajo control, que se trataba de un caso aislado, pero no obstante recomiendan que se tomen precauciones. Que quien no
pues así, con una de las voces más populares del país, nos despedimos hoy. Esta canción incluida en el álbum En Tránsito de Joan Manuel Serrat, año 81. La conexión hoy con la década de los años 80 y Sonido para ti vinilo. Nos vamos ya. Juan Carlos Figueral se encargó del apartado técnico del programa. Te habló al micrófono Juan Lago. Hasta mañana.